Qué bendición y qué privilegio es poder estar en familia. ¿Sí o no? ¿Cuánto nos sentimos en familia? Mire a la persona de al lado y dígale, ¿cómo estás, familia mía? Porque no estamos solos. Dios nos ha hecho una gran familia. Y si hay algún amigo que nos visita en este día, pues apúrese a ser parte de la familia también. Porque en familia se la pasa uno re bien. Qué bárbaro ese video, ¿verdad?, de los papás. Yo no sé en qué etapa está usted, si en el de las novelas, si en el de la comida. Cada uno nos identificamos, pero ese retiro va a estar buenísimo. Siempre la iglesia lo tiene una vez al año, así que se lo recomiendo en gran manera. Pues mi nombre es Iván Orellana, para los que no me conocen, mucho gusto. Soy de El Salvador. Doblemente dicen algunos, ¿verdad? El país El Salvador, pero también de El Salvador Jesucristo. Tuve la oportunidad de estudiar en Durango, México, durante 4 años. Yo soy de esos salvadoreños que amamos México, amamos su comida, amamos su gente. De hecho, Dios me dio la bendición de conocer a mi esposa en ese lugar. Fuimos a prepararnos a estudiar música, una mezcla interesante de música con Biblia, y pues créame que yo iba a estudiar. Pero Dios sabe lo que hace. Usted vino a la iglesia y Dios sabrá lo que hará con usted, ¿verdad? En mi caso, Dios me dio una japonesa hermosa, ¿verdad?, llamada Sami, Samiko. Tenemos 2 bebés preciosas, Maika y Aska. Y estamos acá, pues, en nuestra iglesia, porque esta es nuestra iglesia, Champion Forest, aproximadamente unos 5 o 6 años atrás. Y yo llegué, como muchos de ustedes, simplemente buscando de Dios. Me gustó mucho cómo los pastores compartían la palabra. Me gustó mucho cómo el Espíritu Santo obraba a través de ellos y transformaba mi vida. Y yo dije, aquí me quedo. ¿Cuántos decimos amén a esa? ¿Cuántos nos identificamos con esa frase? Y que de acá no nos queremos ir. ¿Por qué? Porque sabemos que el Espíritu Santo está transformando nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, tenemos que amar esta congregación. Tenemos que amar el tiempo que pasamos en este lugar. ¿Por qué? Porque aquí los unos a los otros aprendemos. Y el Espíritu Santo va usando la vida del compañero de al lado, del amigo de al lado, del hermano de al lado, para transformar nuestra propia vida. Dios nos habla a través de la música. Dios nos habla a través de las ofrendas. Dios nos habla a través de simplemente de que pase el canastito ahí, ¿verdad? Dios le está hablando. No sea tan tacaño, ¿verdad? Dios nos habla de diferente manera. Yo no sé, usted a veces incomoda la canastita, pero ¿sabe qué? Dios está transformando nuestra vida conforme a su necesidad. Mucho gusto de conocerle y qué bendición, qué placer el estar acá en esta mañana. Y yo sé que el Espíritu Santo nos va a hablar en este día. Gracias por su entusiasmo. Yo sé que Dios nos va a hablar, porque para eso venimos. Para eso estamos en este lugar. La semana pasada, nuestro querido pastor Ramón, ¿verdad? Tengo que decir querido para quedar bien, ¿verdad? Con eso de que esto se graba y toda la cosa. Nuestro querido pastor Ramón nos compartió acerca de las diferencias que hay desde la iglesia primitiva. Pero esas diferencias también, ¿qué trajeron? Conflictos. ¿Alguna vez usted se ha peleado con alguien en la iglesia? ¿Con cuántos? Dicen algunos. Mejor pregunte con cuántos, ¿verdad? Si yo me la vivo peleado, ¿verdad? Con los sugieres que me dicen dónde sentarme. No, mire, las dificultades existen. No existe la iglesia sin conflictos. Es más, la palabra de Dios dice que las pruebas son necesarias en la vida del creyente. Si usted está pasando pruebas, no se angustie. ¿Por qué? Porque quiere decir que está justo en el centro de la voluntad del Padre. La vida cristiana no es una vida alejada de conflictos. Es más, todo iba bien hasta que usted se hizo hijo de Dios. ¿Sí o no? Antes usted dice, usted los domingos se iba a Galveston o se iba a otro lado. Desde que comenzó a venir a la iglesia comienzan como que a notarse más y más problemas. ¿Sabe por qué? Porque Dios utiliza los problemas para formarnos. Y eso es lo que estamos nosotros aprendiendo en esta serie de hechos. Imagínense, semana pasada conflictos. Y hoy a mí, en esta hora me toca hablar de esto, para continuar con la serie. Derrotando la persecución es el título que le colocamos al mensaje del día de hoy. Derrotando la persecución. Ustedes dirán, ¿qué es la persecución? Es eso lo que vamos a desarrollar. Y nos vamos a basar en Hechos capítulo 7. Así que si usted trajo su palabra, su Biblia, como dice Esteban Bauduco, su iPad, su teléfono, también se vale, ¿verdad? Todo lo que tenga la Biblia, vaya preparando este capítulo. Y este capítulo habla acerca de un personaje, Esteban. Yo no sé si alguno ya lo encontró acá, hay Biblias que traen los títulos ahí. ¿Qué dice el capítulo 7 en su palabra? Defensa y ministerio exitoso de Esteban. Defensa y la gran ofrenda que le van a dar a Esteban. Defensa y muerte de Esteban. Y aquí vamos a comenzar a estudiar la vida de un hombre que no fue un mal hombre, todo lo contrario. Era un hombre que buscó hacer la voluntad de Dios, así como usted, así como yo. Pero ¿sabe qué? Dios permite las pruebas en la vida de sus hijos con un propósito. Recordemos que en Dios no existen las casualidades, con Dios siempre existen los propósitos. Y la prueba que usted y yo estamos experimentando no es casualidad, es que Dios lo está permitiendo con algo que nos quiere mostrar. Entonces, Esteban, es un capítulo bastante largo que yo le quiero narrar la primera parte. Comienzan a seleccionar a hombres de Dios llenos del Espíritu Santo, y uno de estos hombres fue Esteban para comenzar el ministerio. Pero dentro de todo esto aparecieron las personas que estaban inconformes con todo esto. Es lo que le decía, cuando uno se hace cristiano, a veces hay gente que se opone a eso. No le asuste, que no le dé miedo esa situación. Siempre va a existir. Con Esteban existió tanto que tuvieron que levantarle un falso testimonio. ¿Sabe para qué? Para parar lo que Dios estaba haciendo a través de Esteban. El diablo siempre es astuto y siempre va a intentar estorbar la obra que Dios está haciendo a través de usted, a través de mí. Y comienza Esteban y lo llevan delante del concilio, delante del Sanedrín. ¿Para qué? Para juzgarlo. Y Esteban le hacen la famosa pregunta, ¿verdad? Todo esto que dicen de ti, los que están en contra tuya, ¿es cierto? Y que encontramos de los capítulos del 1 aproximadamente hasta el 50 la defensa de Esteban. Y es interesante notar que Esteban llevó a estos líderes religiosos a través de la palabra de Dios, comenzando por Abraham, comenzando por sus hijos, siguió con Isaac, con Jacob, pasó por David, pasó por Salomón, y llegó al punto de decirles: ¿saben qué? Ustedes, líderes, se oponen siempre a lo que Dios quiere hacer. Tanto que en el capítulo, versículo 54 de Hechos 7, es donde yo quiero que comencemos a leer. Y dice la palabra de Dios: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. ¿Quiénes? Los que estaban juzgando a Esteban. Después de que Esteban les dio toda la defensa de acuerdo a la palabra de Dios, estos que lo estaban juzgando se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Lo invito a que oremos. Señor Jesús, te damos gracias por la bendición que nos das de estar aquí, Señor, en nuestra iglesia, en Champion Forest. Señor, muchos de nosotros hemos venido con pruebas, con situaciones difíciles, que lo que anhelamos es que tú tomes el control de ellas, Espíritu Santo, y nos muestres cuáles son los pasos que debemos tomar. No queremos vivir conforme a nuestra voluntad, queremos vivir conforme a la tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Derrotando la persecución. Un hombre de Dios que está enfrentando un problema, y no es cualquier problema, es un problema de muerte. ¿Alguien aquí alguna vez se ha enfrentado a una persecución tal que su vida esté atentando contra ello? Oímos historias de países en los cuales el evangelio está prohibido. Simplemente mencionar el nombre de Jesús ya puede ser un gran problema. Nosotros, gracias a Dios, estamos en una nación que podemos profesar nuestra fe sin ningún problema. Y eso es motivo de alegría, eso es motivo de gozo. Acá, si usted menciona a Jesús, tranquilo que no le van a caer ahí encima unos 2, 3, 4, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo usted? ¿Qué dijo usted? A lo mucho se le enojan. A lo mucho le dice, ¿sabes qué? Ya cállate, tú siempre y tu Jesucito. Pero no estamos en peligro de muerte. Entonces, ¿a qué tipo de persecución nosotros nos enfrentamos? ¿Qué hacer cuando sentimos este tipo de persecución? Ahora, es importante aclarar que la persecución no llega a nuestras vidas necesariamente porque estamos llevando una mala vida. A veces nos volvemos cristianos un poquito criticones y juzgones, ¿verdad? Cuando al de al lado le está yendo mal, decimos, a saber qué pecado habrá cometido. Había un pastor, ¿verdad?, que era un pastor de jóvenes, y siempre que llegaba al culto de jóvenes, a la reunión de jóvenes, él llegaba y le hacía así: huelo a azufre, huelo a azufre, huelo a infierno, aquí hay pecado. Y uno se alejaba de este pastor, ¿verdad?, porque uno sabía que a veces el pecador era uno, y decía, el pastor me está oliendo. ¿Sabe qué? A veces creemos que las cosas malas ocurren cuando hacemos algo mal, y no es así. En nuestra historia que estamos analizando en Hechos capítulo 7, tenemos un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que su único anhelo era ir y hacer la obra que Dios le había encargado, y a pesar de eso se enfrenta a problemas. Los problemas son parte de la vida cristiana. Usted y yo, por mucho que nos escondamos, no le podemos huir. ¿Sabe por qué? Porque Dios utiliza los problemas para su gloria y su honra. Entonces, ¿qué tipo de persecución nosotros podemos estar experimentando en nuestra vida diaria? Persecución de la soledad. Hay personas que piensan que no tienen ningún amigo. Hay algunos que dicen que amigo solo Cristo, porque el resto siempre nos falla. ¿Sabe qué? Y se sienten solos. La soledad los persigue día con día, a tal punto que hasta llegan a cuestionar si vale la pena vivir. Tal vez puede ser el tipo de persecución que es de desánimo. Personas que dicen, no, es que yo, por mucho que intento buscar de Dios y leer su palabra, los problemas, en lugar de irse más, llegan. Y el desánimo comienza a perseguirnos. Puede ser tal vez de finanzas. Usted medio quiere comenzar a ahorrar y se le descompone el carro, ¿sí o no? Y siempre los mecánicos, no los cristianos, ¿verdad? Los mecánicos que no conocen de Dios, uno llega orando, Señor, ¿verdad?, que solo me diga que son $50, que solo me diga que son $50. Y usted, ¿verdad?, ni le dice ya todos los problemas para que no le salga tanto. Finanzas, nos pueden estar persiguiendo los problemas de finanza, pleitos, que no hay paz en su corazón. O por creer en Jesús, persecución por creer en Jesús. Diferentes tipos de persecución que no necesariamente atentan contra nuestra vida física. Ahora, la pregunta de esta mañana es, ¿cuál es la suya? ¿Qué es lo que lo está persiguiendo en esta mañana? ¿Qué es lo que lo está angustiando? ¿Qué es lo que no deja su corazón tranquilo? Esa es la persecución que usted está experimentando. Yo conozco las mías. Y lo importante de todo esto es que esta persecución, si bien no va a matar su vida física, ¿sabe qué? Va a matar su vida espiritual, si usted y yo no la identificamos y la derrotamos. Por eso estamos en esta mañana aquí. Por eso estamos cantándole a ese precioso Jesús que nos da la fortaleza para salir adelante. Por eso es que somos hijos de Dios, porque creemos en un Dios que puede transformar nuestras vidas. Entonces, ¿qué hacer cuando siento esto? Yo lo quiero rápidamente introducirnos a dos pasos. Y el primer paso es este, fíjese, lo vamos a encontrar en Hechos 7, versículos 54 y 55. La palabra dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, los que estaban juzgando, crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, y yo le subrayé ahí esta frase, puestos los ojos, ¿dónde? En el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Puesto los ojos en el cielo, ese es nuestro punto uno para derrotar la persecución. Ponga su mirada, ponga sus ojos, ¿dónde? En Dios. Porque Dios es el que nos ha llamado a grandes cosas. Dios es el que no nos va a dejar nunca ni nos va a desamparar. Acá no nos ha traído ningún humano. Acá no nos ha traído ninguna persona. Y eso es un motivo de dar gracias. ¿Sabe por qué? Porque las personas nos pueden fallar. Seguimos siendo humanos. Pero hay alguien que todo lo que cumple lo promete. Y su nombre es Jesús. Ahí es donde tiene que estar nuestra mirada puesta. En Hebreos 12, versículos 1 y 2, encontramos, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nubes de testigo, despojémonos de todo peso, de todo pecado que nos asedia, y corramos, ¿cómo? Con paciencia. Con paciencia. Nadie dijo que va a ser fácil. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado al oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto, mis queridos amigos, no es una sugerencia. Es algo que tenemos que hacer cuando el desánimo, cuando la persecución llega a nuestra vida. Nuestra mirada debe estar siempre puesta en el cielo, porque en el cielo siempre vamos a encontrar la respuesta que necesitamos. Usted no, por mucho que intente buscar al tío rico para que solucione sus problemas financieros, y ahí tiene a la esposa, ¿verdad? Llámale a tu tío. ¿Cuál tío? Le dice, el tío es el que tiene varias cuentitas o cuenticas, como dice el pastor, ¿verdad? Háblale, busca la solución. Cuando Dios claramente dijo, hey, pacientemente espera en mí, pacientemente espera y vas a ver cómo yo voy a obrar. Muchas veces Dios se encarga de que la persecución llegue a nuestra vida, ¿sabe para qué? Para que nosotros tengamos puesta la mirada en Él, para que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. No podemos llegar a un lugar poniendo nuestra esperanza en el de al lado, ni siquiera en su esposo. No, en ese menos, dicen algunas hermanas, ¿verdad? No, imagínense, si espero, llevo 12 años esperándolo y nada de nada. Este sí está esperando pacientemente, ¿verdad? Pero la paciencia que estamos diciendo hoy en día no es esa paciencia pasiva. Es esa paciencia de decir, Señor, a pesar de que la persecución está golpeando fuerte, yo sé que tú vas a obrar. Yo sé que mi Redentor vive y que se levantará. Y esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nosotros creemos. Recuerde quién es Él. Recuerde cuáles son los atributos de su Dios. A veces nosotros lo cantamos, ¿verdad? Una de mis canciones favoritas es esa que dice, ¿por quién eres tú? Te doy la gloria. Y comienza el coro a decir todos los atributos. Jehová Jiré, eres quien provee. Jehová Nisi, tú peleas por mí. Ese es mi Dios, ese es su Dios, ese es el Dios en el cual nosotros hemos creído. Entonces, cuando nosotros no perdemos de vista quién es nuestro Dios, ¿sabe qué? La persecución comienza a ser derrotada, el desánimo comienza a salir, porque no tiene cabida dentro de este tipo de pensar. Por eso la Biblia dice en Romanos, ¿verdad? Nos dice, renovemos nuestra manera, ¿qué? De pensar, porque el problema está ahí, el problema no está en Dios. Dios tiene todo para solucionar y sacarnos adelante de las batallas, pero Él necesita que nosotros lo enfrentemos y que nosotros digamos, Señor, a pesar de que esto está duro, yo sé que tú vas a obrar. Esos son los atributos de Dios. Y Dios se manifiesta a cada quien de manera diferente. A los que están pasando problemas financieros, Dios se les va a mostrar con ese atributo, como un Dios proveedor. Pero hay otros que quizás están pasando una enfermedad. Dios se quiere revelar a su vida a través de ese Jehová que puede sanar cualquier cosa. Los atributos de Dios. Esteban, lleno del Espíritu Santo, mientras vivía su peor momento, lo estaban apedreando. ¿Alguien alguna vez ha recibido alguna pedrada? Yo no sé cómo lo corregían a usted de pequeñito, ¿verdad? Por ahí a veces en Facebook andan fotos diferentes de, si te identificas con alguno de estos y le ponen a uno un cinturón, una vara, una chancla, ¿verdad? Chancleta, como le quieran decir. Yo no sé cómo lo corrigieron a usted, tal vez a pedradas. Pero si usted sabe que hay cosas que duelen, hay cosas que afectan, que por mucho que uno diga en el nombre de Jesús reprendo ese cinturón, y yo declaro que no va a doler, no va a doler, y uno se intenta mentalizar, ¿verdad? No va a doler, no va a doler. El primero que le dan, a ver si no dolió. Dios permite esas cosas, pero aún en los momentos difíciles y de mayor dolor, como en la vida de Esteban, fíjese, él seguía clamando a su Señor. Tanto que él decía, cuando lo estaban apedreando, él invocaba, ¿a quién? Muchos de nosotros, cuando la persecución llega, en lugar de seguir invocando y clamando, ¿qué hacemos? No, yo sabía que esto no iba a funcionar. 5 años pidiendo por un novio y mira, nada de nada. En lugar de mantenerse invocando pacientemente y decir, Señor, tú lo sabes todo. No mi tiempo, sino tu tiempo. No mi tiempo, sino tu tiempo. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Y en el cielo nadie le está exigiendo al Señor nada. Dios sabe cómo lleva nuestra vida. Y sabe qué es lo importante: Dios no comete errores. Dios llega justo a tiempo. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Poner nuestra mirada en Él, el autor y el consumador de nuestra fe. Y ese es el punto uno, puesta nuestra, bien fija nuestra mirada en Jesús. Ahora bien, punto dos, manténgase lleno del Espíritu Santo. Ahí mismo en la cita dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos en los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban era una persona que pudo derrotar la persecución. Y usted me podrá decir, Iván, ¿cómo que la derrotó si al final se muere? Es que para los que estamos en Cristo sabemos que no hay muerte. Para los que estamos en Cristo sabemos que aquí estamos nada más de paso. ¿Sí o no? Así que si usted está por ahí angustiado de que no tiene casa, tranquilo, que su casa no está aquí en la tierra, su casa está allá en el cielo, que es donde Él está preparando morada. Nosotros no estamos enfocados en lo que vamos a hacer aquí en la tierra, porque aquí estamos nada más de paso. Y Esteban sabía muy bien esto, ¿sabe por qué? Porque era alguien que estaba lleno del Espíritu Santo. A los creyentes no se nos libra de los sufrimientos, de las pruebas. A los creyentes se nos da la fortaleza y la gracia para enfrentarlas. A veces la gente cree en un evangelio que cree que los problemas se van a ir cuando uno recibe a Jesucristo, y no es así. Los creyentes lo que tenemos es una gran ventaja de que sabemos cómo enfrentar las pruebas y los problemas. Tenemos a alguien que es más poderoso que cualquier prueba y cualquier circunstancia. No se olvide de eso, va a doler. Si le preguntáramos a Esteban, no a Bauduco, ¿verdad?, sino a Esteban, el del capítulo 7, ¿te dolieron las pedradas? ¿Qué cree que va a decir? Pues sí, pero ¿sabes qué? Había algo más fuerte que esas pedradas, y ese es Dios. Entonces, manténgase lleno del Espíritu Santo. Cuando no estoy lleno de Él, estoy vacío. Y cuando yo estoy vacío, mi corazón es fácil de ser conquistado. Las dudas llegan, la angustia llega, comienzan las preguntas, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y ahora, ¿quién podrá defendernos?, decían por ahí, ¿verdad? Y si bien no le va a salir a usted ni a mí el chapulín colorado, nos va a salir alguien mucho mejor, que realmente Él sí soluciona los problemas. Pero no deje que su corazón permanezca vacío. Manténgalo lleno. ¿Lleno de qué? Usted tiene dos opciones. Lo puede llenar de un montón de cosas que no sirven para nada, como pensamientos pesimistas de decir, yo no soy nadie, estoy fea, dicen algunas por ahí, ¿verdad? Se paran frente al espejo. Y gracias a Dios los hombres somos bien diferentes, ¿verdad? Los hombres agarramos aire, ponemos cara así como seria, decimos, wow, como que estoy bajando, ¿verdad? Viene la esposa y le dice, pero la panza, las rodillas quizás, ¿verdad?, la estás bajando. Yo te veo igual o hasta un poquito más. Pero viene la mujer y comienza, no me queda nada, tengo que ir a comprar. usted se puede llenar de un montón de pensamientos. Y día con día los seres humanos somos así. O somos optimistas o somos pesimistas. O vemos la mañana gris o la vemos bien brillante, ¿verdad? O vemos cuando no hay empleo, vemos como que el Señor va a proveer uno mejor. O decimos, ay sí, vieja, alista todo que aquí ya nos morimos. ¿De qué está lleno su corazón? No deje que su corazón sea conquistado por la persecución. Llénelo del Espíritu Santo, porque es ahí donde encontramos la fortaleza. Es ahí donde encontramos la solución a lo que tanto estamos esperando. Esteban no tenía su corazón vacío, mucho menos estaba lleno del Espíritu Santo. Tanto así que en el versículo 60 vemos algo que solo la llenura de él puede hacer. En el versículo 60 dice: puesto de rodillas, clamó a gran voz diciéndoles a los que lo estaban apedreando y matando, fíjese, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando a nosotros medio nos hacen algo y decimos, Señor, que tu fuego descienda en este momento. Es que este incircunciso tiene que saber que con los hijos de Dios nadie se mete. Y hasta le cantamos a veces, ¿verdad? Cuando vemos a un hombre lleno del Espíritu Santo que lo están matando y pidiendo, diciendo, Señor, no les tomes en cuenta esto. Esto solo lo puede hacer la llenura del Espíritu de Dios. Tanto así que hay otro personaje que hizo también una oración muy similar. ¿Quién es? Jesucristo. Esteban, fíjese, estaba lleno y tenía el mismo sentir que hubo Jesús. Y así en Lucas 23:34 encontramos esas famosas frases, ¿verdad? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto solo lo puede lograr la llenura del Espíritu de Dios. Esto no se alcanza con fortaleza humana. Y es ahí donde nosotros necesitamos al Espíritu Santo. La persecución se vence, número uno, puesta la mirada ¿en quién? En Jesús, pero también manteniéndonos llenos de ese poder sobrenatural. No un poder místico como algunos lo pintan nada más. El Espíritu Santo es tan real. Es una de las personas de la Trinidad, tanto así que Él está ahí para ayudarnos. En el grupo de vida del día de hoy hablamos un poquito del Espíritu Santo y nos decía, a veces como que no lo utilizamos. Es como tener, ¿verdad?, contratar un cable con no sé cuántos canales y usted no pasa del mismo de las novelas. Y usted dice, ¿para qué pidió 500 canales y solo usa 5? Con el Espíritu Santo a veces pasa igual, lo tenemos ahí. Sí, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere ser muy real en su vida y quiere ayudarle día con día en sus persecuciones. Esteban tenía ese mismo sentir porque tenía el mismo Espíritu de Dios que también estaba llenando a Jesucristo. El estar llenos de Dios nos da esa fortaleza necesaria para enfrentar la persecución, la llenura del Espíritu. Pero la pregunta sería, ¿cómo estar llenos entonces? ¿Qué hago para llenarme del Espíritu Santo? La respuesta podría ser estando cerca de Él, del Espíritu Santo. Y yo puse una palabra ahí que me gusta mucho: disfrutando con Él. Disfrutar con alguien quiere decir pasársela bien, ¿sí o no? ¿Alguien alguna vez ha ido a algún cumpleaños de alguien? Los hermanos mexicanos tienen una tradición muy buena. Todo está bien, ¿verdad? Los sandwichitos, la limonada, todo está re bien hasta que llega la hora del pastel. De pronto, si usted no sabe y se fue a meter a una fiesta de cumpleaños con hermanos mexicanos, usted escuchará un montón de coros angelicales diciéndole, mordida, mordida. Le estoy advirtiendo, ¿eh? Y entonces de pronto algunos sugiere, así verdad, sugiere, se acercarán detrás de usted y usted ya ahorita mismo van a orar por mí. Le ponen su pastel enfrente y usted, y los de atrás ahí, ¿verdad? Y todos serios, así como que nada pasara. Y el coro angelical, si esto es espiritual la cosa, ¿verdad? El coro angelical está mordida, mordida. Y ay, ¿qué? ¿Quieren mordida a los hermanos? Medio se inclina uno, ¿y qué pasó? Le cayeron unas 5 manos encima, que su rostro quedó ahí, ¿verdad? En todo el pastel, cake, torta, como le llame en su país. Usted se levanta con una experiencia increíble que no puede ver nada, ni escuchar, ni oler, mucho menos. Le sale turrón por todos lados, ¿verdad? ¿Sabe qué? Usted fue lleno de la torta, del pastel. Y por si fuera poco, ni toalla le acercan a uno para limpiarse. Hasta fotos se toman con uno para el Facebook, ¿verdad? Aquí estamos en la fiesta de Pancho, ¿verdad? Todos llenos, ¿verdad? Pero de torta. ¿Sabe qué? En una fiesta uno se la pasa bien. El Espíritu Santo quiere tener fiesta constante con nosotros. Él quiere que disfrutemos su presencia. Si bien Él no nos va a decir mordida, mordida, Él nos está diciendo algo mejor. Llénate, llénate de mí, llénate de mí, porque en mí encontrarás esa paz que tanto tu corazón está necesitando. Es necesario disfrutar de su presencia. Esa es una forma de llenarse de Él, estando cerquita, pegadito a Él, disfrutando con Él. Al estar cerca de Él comenzamos a disfrutar cosas que antes eran una carga, como la oración, como la adoración, como leer la Biblia, como ayunar, cosas que a veces llamamos disciplinas espirituales. Todo esto puede llegar a ser parte de nuestro diario vivir. ¿De qué manera? Cuando estamos disfrutando nuestra vida cristiana. Me ha tocado trabajar por algún tiempo con jóvenes. Y como usted sabrá, el joven no es muy dado a la lectura de la Biblia. Uno le dice, vamos a leer la Biblia. Ay, otra vez. Y no la leímos el sábado pasado. Y mucho menos de orar. Yo cuando estudié en México, en Durango, nos estábamos perfeccionando para servir a Dios. Y nos enviaban a diferentes iglesias, y todos músicos, imagínense, los músicos somos peores a veces en esta área, ¿verdad? Y recuerdo que fuimos a una iglesia donde había la esposa del pastor, comenzó a decirnos, ¿saben qué? Hoy no van a ensayar. Y nosotros nos colocamos así, ¿cómo que no vamos a ensayar? Si para eso venimos temprano, para preparar la música, para darle gloria a Dios. Hoy vamos a orar, nos dijo ella. ¿Orar? ¿Para qué? Mejor ensayar, pastora. No, orar. Y de rodillas. Y nos metió a un cuartito que, como usted sabrá, allá en nuestras culturas no tenemos quizás alfombritas como esta. Era un piso que salían todas las piedritas, ¿verdad? Y ahí nos tiene con el polvo, todos de rodillas. Yo tocaba el piano, ¿verdad? Y tenía al lado el guitarrista. ¿Y cuánto tiempo vamos a orar, pastora? Una hora. La hora del ensayo. A los 5 minutos escucho una voz cuando yo estaba de rodillas. No era el Señor, era el guitarrista que tenía al lado. Y me decía, oye, ya mero acaba esto. Y le decía, hey, cállate. Apenas llevamos 5 minutos. Busca de Dios. Y se llegó a ser una carga para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no disfrutábamos lo que estábamos haciendo. Creíamos cuáles eran los pasos, el A, B y C del cristianismo. Pero con Dios, Dios no quiere que estas cosas sean una carga para nosotros. Dios quiere que la disfrutemos. A veces uno pone cara así, ¿verdad? Toda como de limón, así todo agrio. ¿Qué pasa? Estoy ayunando. Y uno dice, ¿desde cuándo la señal de ayuno es tener una cara toda agria? Si los que están ayunando son los más fortalecidos que deberían de verse. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere que disfrutemos de estas cosas también. Por eso yo le felicito a usted en esta mañana, ya tarde. ¿Por qué? Porque aquí está, ¿sabe qué? Haciendo algo que le está hallando el saborcito. Le está gustando, y por eso es que usted no deja de venir. Eso quiere decir que el Espíritu Santo está bien adentro de usted y usted lo está disfrutando. Y continuemos un poquito. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Esto yo lo aprendí el miércoles en el estudio bíblico con la pastora Amparo. Ella nos explicaba un poquito, el dominio propio es lo que nos hace hacer, ¿sabe qué? Yo decido hacer estas cosas. Yo no estoy esperando el sentir buscar al Espíritu Santo, yo lo voy a hacer y punto. Yo no estoy esperando el sentir ir a la iglesia, yo voy a ir y punto. Yo no estoy esperando el sentir adorar a Dios. Yo no estoy esperando el sentir el cantarle a Dios. Yo lo hago porque Dios ha puesto en mí un dominio propio, que es lo que me hace día con día decidir. Aquí estoy, Espíritu Santo. ¿Qué hacemos hoy? Lléname, ¿Por qué? Porque vengo vacío. He llevado una semana bastante conflictiva, pero aquí estoy. Háblame, úsame. Manténgase lleno del Espíritu Santo. Utilice ese dominio propio que Dios le ha dado. Cuesta, pues como decía al inicio, la bienvenida. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de esos beneficios. Bendice la alma, aunque no quieras hacerlo. Mi alma me dice, ¿sabes qué? Estás enfermo. ¿Cómo vas a levantar tus brazos? Pero el Espíritu Santo te dice, a pesar de sentirte enfermo, tú puedes levantar tus brazos. A pesar de todas las pruebas que tú estás viviendo, tú puedes declararte victorioso. Porque no nos movemos por vista, nos movemos por fe. Esto trae un resultado. Y Esteban lo pudo ver. Eran los cielos abiertos que él pudo ver. Cielos abiertos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Para poder ver cielos abiertos necesitamos constancia. Como le dije antes, no es fácil. Dominio propio requiere ejercitarse. Es como ir al gimnasio. ¿Cuántos sienten ir al gimnasio después del servicio? ¿O cuántos sienten más irse a un buen restaurante de carne asada? Ahí se verá su dominio propio. No le estoy diciendo haga una o haga otra. Usted sabrá lo que el Espíritu Santo le quiere mostrar. Constancia. No se canse. Pacientemente sigamos corriendo esta buena carrera. Cielos abiertos significa que todavía tenemos esperanza. Que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él nunca nos abandona. Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí, diciendo Jesús, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y en Mateo encontramos: y he aquí, yo estoy con vosotros, dígalo conmigo, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Alguien aquí se siente solo? ¿Alguien aquí cree que Dios no lo escucha? ¿Sabe qué? Dios nos dice en esta tarde: yo estoy contigo cada día, aún en los días cuando más pedradas están llegando a tu vida, como Esteban. Aún en los días que estás dudando de si realmente Él existe, Dios continúa estando en ese lugar. La persecución te puede alejar de muchas cosas, pero nunca te va a alejar de tu Dios. La persecución te puede quitar dinero, como a Job, los hijos, lo que sea, pero nunca te va a quitar a tu Dios. Como David decía: Señor, quita de mí todo, el reino, quita de mí las riquezas, pero nunca alejes de mí tu presencia, porque eso es lo más importante. Derrotando la persecución, pongamos nuestra mirada ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mantengámonos llenos de ese Espíritu Santo que está ahí para abrazarnos, para consolarnos. Y esto traerá como resultado que los cielos van a estar abiertos para nuestra vida. Lo voy a invitar a que cierre sus ojos ahí donde está por un momento. Y yo no sé qué tipo de persecución es la que usted está enfrentando. Yo solo quiero invitar simplemente a que le diga: Señor Jesús, Espíritu Santo, aquí estoy. Desconozco las respuestas, pero no he venido a buscar respuestas, he venido a buscarte a ti, sabiendo de que tú conoces mejor que nadie las respuestas. Señor, ayúdanos día con día a enfrentar la persecución, a derrotar la persecución por medio de tu Espíritu Santo. Señor, no queremos llevar una vida pasiva, no queremos llevar una vida simplemente, Señor, de rutina. Queremos realmente disfrutar esa comunión que podemos tener contigo, y queremos decirte gracias, porque a pesar de todo, hasta aquí tú nos has ayudado y lo continuarás haciendo. Te bendecimos y te amamos, Jesús. Yo no sé si en esta tarde hay alguien que todavía no tiene a Jesús como el centro de su vida. Si es así, yo lo quiero invitar a que haga una breve oración, si usted desea hacerlo. En Jesús están todas las respuestas que usted ha estado buscando. Nadie más le puede solucionar sus problemas, pero Jesús sí. Y si usted quiere recibir a Jesús en esta tarde como su Señor y Salvador, dígale: Señor, reconozco que soy pecador, pero también reconozco el poder de tu sangre preciosa. Te pido perdón por cada una de mis faltas y quiero que tomes el centro y el control de mi vida. Te reconozco como mi único Salvador personal. Ven y perdona mis pecados. Te recibo, Jesús, y quiero vivir para ti por siempre. En el nombre de Jesús.